Cosas para decir, para hablar, para conversar con el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit. Una entrevista, como yo les decía al comienzo del programa, pactada ya hace unos cuantos días y hoy tiene a Petit como centro a nivel de la agenda informativa aquí en nuestro país. Así que, bueno, es un gusto que nos atienda. Juan Miguel, ¿cómo te va?
Gracias, Jaime. Buenas tardes. No es la idea ser centro de la agenda, pero bueno, a veces tampoco es bueno no responder a los llamados.
No,
la
sin
tarea
no.
Nuestra, a veces estos temas que son tan sensibles y que se vuelven de actualidad, no hay más remedio, pero estamos a la orden.
No, sin duda, Juan Miguel, y es así, sobre todo por lo que supimos ayer a través justamente de un informe que tú le presentaste a quien tenés que informarle, que es al Parlamento, sobre esa situación de ese recluso, de ese privado de libertad, como se le llama ahora, que teníamos la información del Ministerio del Interior, que había sido víctima, su muerte ocasionada por un enfrentamiento entre reclusos, y bueno, una investigación que hiciste concluyó en que no fue así. Y entonces, más allá del hecho puntual, que te lo estoy preguntando también cómo se llega a esto, también lo otro, y para mirar un poquito más el bosque y alejarnos de la situación, es decir, bueno, es el manejo de la información. Acá lo que preocupa, además del hecho concreto de la muerte de esta persona, está la credibilidad de la información que recibimos, la calidad de la información que recibimos del Estado, en este caso el Ministerio del Interior.
Bueno, en el informe que yo presenté justamente hay un conjunto de 10 recomendaciones que acompañan lo que es la presentación de lo que para nosotros fueron los hechos. Acá hay 3 líneas de investigación, una que la hace la justicia, el fiscal, buscando eventuales responsabilidades penales, la casa de la administración, que también está en curso todavía, que primero es una investigación de una información de urgencia y luego es una investigación administrativa en curso todavía, y después la tarea que hacemos nosotros, que hago yo, como titular de una oficina y un equipo. Esos 3 andariveles van por separado y se comunican en algunos casos, por ejemplo, cuando yo veo algo que tiene naturaleza delictiva o apariencia delictiva, se lo comunico al fiscal. O cuando veo elementos que tienen que ver con la gestión penitenciaria, se lo puedo comunicar o elevar con una recomendación o como un informe al Ministerio del Interior o al Parlamento o a otras autoridades. En este caso, cuando nosotros vimos que había una versión que indicaba una cosa y había después una segunda versión, nos pareció que la primera versión que se había dado por 2 funcionarios, no el director de la unidad, pero 2 funcionarios que dieron las primeras informaciones de urgencia, esa información fue la que quedó circulando y la que terminó siendo la información oficial. Lamentablemente, porque una versión aventurada, o por lo menos temeraria, yo no valoro la intencionalidad, pero claramente no estaba correctamente fundada. Y bueno, nosotros hicimos esa investigación, recorrimos, hablamos, recogimos mucha información, hablamos con muchas fuentes, y me parecía que era sin duda ineludible presentarlo al Parlamento y presentar recomendaciones concretas. Y una tiene que ver con eso, sí, con el procesamiento de la información y en cómo el Instituto Nacional de Rehabilitación, yo creo que tiene que tener su política de información, su propia oficina de comunicación, para mostrar también las cosas buenas que se hacen, que son muchas, y empezar a tener la autonomía y mayoría de edad frente al Ministerio del Interior, aunque todavía no es un organismo descentralizado y no es un organismo autónomo, y depende jerárquicamente del Ministerio del Interior, la magnitud y la temática que tienen, yo creo que ameritan que vaya creciendo, y para eso requiere recursos, pero también el apoyo institucional del caso.
¿Cuál fue la conclusión, digamos, cómo se llega a concluir, a saber el dato de que fue un arma policial la que mató a este recluso?
Bueno, la conclusión es que fue un disparo con un arma no letal o de baja letalidad, que le provocó una lesión interna, que luego la atención se demoró muchísimo, que no hubo una reacción inmediata. Hubo un par de elementos que yo no los revelé públicamente, pero que son visibles en un video y que deben estar en consideración del fiscal también, un par de elementos importantes, pero que prefiero no hacer referencia a ellos. Y bueno, la la conclusión se hace en base al análisis de todos los testimonios e informaciones que se recogieron. Después de entrevistar a unas 70 personas en distintos roles, desde policías, internos, médicos, enfermeros, funcionarios de otros pisos, etcétera, a veces no se puede, pero muchas veces sí se puede llegar a ciertas conclusiones, y después si se corroboran con algunos otros elementos, como pueden ser videos, información oficial, información de las investigaciones oficiales, que también, de nuevo, vale subrayar que en todo momento se me abrieron las puertas y se me permitió trabajar. Esto no fue una investigación hecha a escondidas de nadie, ¿no? Entonces, la conclusión de un momento que para mí era muy clara y era necesario transmitirla para que se aclare esto, para que se profundice las investigaciones que están en curso y se vea qué es lo que se puede aclarar. Porque acá hay varios niveles. A mí lo que me interesa es la gestión, primero que nada, la gestión a futuro, la gestión penitenciaria, la promoción de mecanismos que generen rehabilitación y no violencia. Y por supuesto, esclarecer el hecho de esa persona para cuya familia es muy importante que se sepa que no murió intentando agredir a otra persona o a otro funcionario, sino que en las circunstancias lamentables en la que eso pasó.
Uh-huh. Bien, una vez conocido tu informe y enterados de toda esta situación y que se había informado por parte de las autoridades carcelarias de esa información errónea, la noticia de hoy es la remoción del director del Instituto Nacional de Rehabilitación, no ya del establecimiento carcelario concreto, sino del INR en general. ¿Qué te parece esta medida?
Bueno, no, yo creo que yo no puedo evaluar eso, no debo ni puedo, no tengo elementos porque yo no soy su jerarca. El director La Rosa fue una persona muy correcta, yo siempre trabajé con él correctamente, siempre fue muy muy accesible, me parece que es una persona con muy buenas intenciones. Él había hecho una obra muy interesante en la cárcel de Canelones, es una persona joven, espero que pueda seguir teniendo un buen desarrollo laboral, pero yo no puedo valorar la decisión de su jerarca, porque hay mil cosas que yo no conozco y los motivos pueden ser muy diversos, ni siquiera tengo claro si es por esto, si es por otros motivos, si es una coincidencia, eso no lo tengo claro. No me corresponde para nada evaluarlo, sí solamente decir eso, cómo fui mi correcta relación de trabajo con él.
Uh-huh. ¿Has hablado con algún jerarca del Ministerio del Interior sobre este hecho puntual de la remoción del director del INR?
No, sinceramente no he tenido tiempo porque me enteré a media mañana en un seminario justamente en el Centro de Formación Penitenciaria con motivo del Día del Criminólogo, que había personal de distintas unidades, participamos de una mesa, una reunión muy interesante con mucha gente joven que estaba trabajando en estos temas. Y no he podido hablarlo, pero en realidad no tienen por qué informarme a mí ni pedirme una evaluación. Es una decisión de la administración. Lo que sí tenemos que seguir trabajando es en los temas de fondo, en los temas que no se arreglan con solamente el cambio de una persona o de muchas personas, en temas de fondo, de largo plazo. Las recomendaciones que nosotros hicimos, que son no son ni un eslogan ni tampoco una ley a cumplir. Uh-huh. Son pautas para trabajar, cosas concretas, cosas que implican acciones y cosas que implican involucrar otras instituciones, tomar algunas medidas y sobre las cuales trabajar. Esa es la gracia de cuando en un mismo tema convergen organismos diversos y personas que tienen mandatos distintos pero buscando lo mismo. Uh-huh. Que en este caso es proteger la vida, que no haya delitos, que no haya personas que sean víctimas de los delitos y que no haya personas que cometan los delitos. Y en eso convergimos desde el Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo, por supuesto, y distintos actores dentro de cada uno de ellos.
Mm. De todos modos, yo te decía hoy más temprano que acá también importa la calidad de la información que recibe la ciudadanía, y tú decías, bueno, es parte también de las propuestas que tú has hecho justamente en estos informes, y lo que preocupa también es, bueno, si esto sucedió con un incidente, que esperemos que haya sido un error de información o una deficiencia de la investigación, y que no fue un acto deliberado de dar una información incorrecta, porque en esos casos, y tú provenís también del mundo del periodismo, en la medida en que dudemos de la calidad de información como ciudadanos que recibimos del Estado, estamos en problemas.
Sí, claro, yo no puedo adjudicar intenciones.
No, por eso.
Pero sí decir lo que me parece que fueron los hechos y sí decir también que lo penitenciario es un servicio público, así como lo es este el agua, la educación, la energía, una cantidad de cosas que nos hacen vivir mejor. Lo que pasa es que muchas veces no se ve eso,
es verdad.
¿No? No se valora como un servicio público, se ve como que es algo bueno que le toca a gente que le va muy mal en la vida, va a hacer cosas muy malas, y no vemos que primero le puede pasar, nos puede pasar a nosotros, le puede pasar a gente que lleguemos, que ha llegado a nuestra persona que queremos, y que también nos afecta a nosotros, porque esas personas, ya le hemos hablado, que esas personas salgan mal, salgan peor, también nos puede afectar a nosotros. Entonces es un servicio público que la ciudadanía tiene que reclamar, no solamente el familiar o el privado de libertad o los organismos de derechos humanos, la ciudadanía tiene que reclamar, queremos un servicio penitenciario de calidad, queremos un servicio de penitenciario que baje los delitos, que baje la reincidencia, que baje la ruptura familiar, que genere, que libere a personas de las adicciones, o por lo menos que le genere oportunidades, que la persona puede decir, bueno, tuve oportunidades, me dieron algunas manos, aproveché algunas, otras no, pero no quedé tirado en el vacío. Hay muchos lugares del sistema penitenciario que se logran cosas muy buenas. Bueno, eso debería ser la norma, no la excepción. No tenemos que acostumbrarnos a identificar, como pasa a veces por las malas noticias, cárceles con motín, muerte, violencia. Cárceles chicas, como las hay en el país, cárceles que funcionan, no tienen por qué ser noticias. Es como los grandes jueces de fútbol. Cuanto menos se hable de ellos, mejor. Cuanto menos se hable de las cárceles, cuanto menos aparezca el comisionado parlamentario y los organismos de derechos humanos de turno, mejor índice va a ser. Siempre va a haber cosas para mejorar, siempre va a haber cosas para intercambiar y para debatir y para crecer en el desarrollo asistencial de todos los temas. Pero no tenemos que entregarnos y pensar que estamos condenados a vivir siempre con un sistema penitenciario que va a funcionar mal. No, Uruguay puede y está en condiciones de tener un buen sistema y un sistema que baje a la mitad la reincidencia que hoy tenemos.
Juan Miguel, hechos justamente que tienen que ver con esto que estás hablando, y salgamos del tema que nos ocupaba. Por ejemplo, hace 2 semanas aproximadamente nos enteramos que una experiencia interesante, proactiva, educativa, lúdica, peligraba porque no se contaba con 50.000 pesos, como es la experiencia del almendro. Era inminente la suspensión de las actividades. ¿En qué quedó eso?
Mira, yo los datos que tengo de último momento, lamentablemente indican que se está cerrando esa experiencia. Hubo un momento que había una información, que había una gestión que aparentemente prosperaba del Ministerio del Interior y que si iba a poder dar eso en financiamiento. Yo la última noticia que tuve es que se estaba cerrando y no había prosperado eso. No tengo la última. Eso muestra una de las carencias que hay, y una carencia que no es razonable y no es explicable. Que una organización no gubernamental que durante 2 años trabajó voluntariamente y que en determinado momento empieza a pedir un apoyo económico, que se podrá decir, no, mire, pide mucho, pide poco, etcétera, pero que está atendiendo a 500 internos en un lugar donde no hay alternativas, donde no abundan las alternativas, los programas socioeducativos, me parece que es una señal de que algo está muy mal, porque eso es una anomalía, es una irregularidad. El Estado uruguayo no es un Estado pobre, miserable, inexistente, como ocurre tristemente en algunos países latinoamericanos o africanos. Uruguay tiene un Estado potente, entonces tiene que tener perdón que autocite una recomendación nuestra, pero un fondo concursable para motivar a la sociedad civil, motivar a que gente joven que tiene vocación, que tiene formación, que está interesada en estos temas, porque hay un enorme interés en el país y en el mundo, pero yo lo veo en el país, hay un enorme interés en gente que está estudiando psicología, educación social, educación, derecho mismo, ni que hablar, ciencias sociales, animadores culturales, que quieren y tienen el tema carcelario, el tema de la privación de libertad, está en el tapete. Está en el tapete por lo malo, también está en el tapete por cosas buenas, y una de las cosas que hay es que mucha gente está interesada y que quiere involucrarse. Bueno, hay que abrir las puertas, hay que incentivarlos. No hay que ver como un pecado, quieren ganar plata. Y sí, quieren ganar plata, como yo quiero tener mi sueldo, usted quiere tener su sueldo, los oyentes quieren tener su sueldo, y eso es legítimo. Y el Estado tiene que abrir esas puertas, con criterio, con pautas técnicas, con sistemas evaluables, pero no podemos tener un sistema penitenciario que esté tan lejos de lo que es normal en otros ámbitos del Estado.
Por eso es importante que estas experiencias, viste, ¿no? Que cuando nos enteramos por la por el problema que tienen y porque está a punto de desaparecer. Yo alguna vez entrevisté, por ejemplo, a quien daba las clases de literatura, una estudiante recién recibida de literatura. Su primera experiencia fue la experiencia carcelaria, justamente en el marco de la experiencia de Almendro, con un taller de literatura. Entonces, son esas señales que también la gente, que ya de por sí tiene una mirada muy crítica sobre el sistema carcelario, Juan Miguel, estas señales tampoco ayudan a que esa mirada se revierta.
No ayudan porque es como una cadena de cosas. La gente se acerca y empieza a ayudar cuando ve que están pasando cosas buenas. Y eso pasa, por ejemplo, en la cárcel de Salto, que era una cárcel que también era muy resistida por la comunidad o poco incomprendida, o la cárcel en Artigas, por ejemplo. Pero en cuanto la gente se empieza a enterar que hay estudio, hay trabajo, que hay un equipo de fútbol, que hacen artesanía, que se trabaja con la familia, la gente se empieza a arrimar y hay gente que se presenta posibilidades de trabajo, voluntarios, gente joven que va a realizar tareas, empresas que se arriman, empresas que dicen, bueno, capaz que yo puedo estar en un tallercito y dar 4 o 5 fuentes de trabajo. Y cuando entra a la cárcel ven que en realidad no es tan imposible generar cosas buenas, y se va generando como un efecto de bola de nieve positiva. Cuando es al revés, ocurre todo lo contrario. La gente se aleja y dice, no, esto es imposible, esto es meterse ahí adentro, es un infierno, esto es algo espantoso. Y es una cosa que no es así. Es un ámbito en el cual se puede hacer muchísimo, muchísimo por la gente que está ahí, por sus familias, por sus allegados, y por la gente que mañana nos va a tener como vecinos, como cohabitantes de este país, de esta sociedad, de estos barrios. Entonces es un terreno de una enorme fertilidad, un terreno donde hay muchísimas cosas para hacer, y hay que trabajar donde justamente donde todavía no se ha fertilizado, donde no se ha trabajado. Esa es la gracia, que llueva donde hay sequía. La gracia no es que llueva donde ya está todo inundado, que llueva con cosas en aquellos lugares donde hay menos recursos. Uh-huh. Y las personas privadas de libertad, más allá de lo que a la gente y a todos nos puede chocar lo que pasó, lo que hicieron, y más allá que identificamos muchas veces mal porque pensamos que ese delito que vimos en el diario que nos chocó, que nos resultó muy desagradable, muy desesperante, pensamos que todas las personas son así. Pero aún en ese caso, aún en los casos extremos, el Estado tiene que dar un servicio para que esa violencia se baje, se lleve a los mínimos posibles y tratar de que haya reintegración. Y bueno, hay que pensar en un sistema. En Inglaterra, creo que alguna vez se habla ya de una revolución, ya no de reforma penitenciaria, que el término reforma penitenciaria a nosotros nos suena muy moderno, pero viene desde principios del siglo XIX, cuando se establece la cárcel. O sea, la idea de que la cárcel es como un invento hecho para ser reformado, ¿no? Es como un parche hecho sabiendo que es un parche y sabiendo que, bueno, es lo que hay ahora, pero que hay que pensar en cosas diferentes, alternativas, cosas adecuadas a cada persona, y así van los avances en muchos lugares. Nosotros tenemos todo para tener así también un modelo. Por supuesto que a un país siempre le gusta hacer modelo por sus hospitales, por su sistema educativo, por su medio de comunicación, por su robótica, pero ¿por qué no también ser un país modelo en la capacidad de rehabilitar, de reintegrar a aquellos que cometieron un acto violento?
Uh-huh. Está muy bien. Veremos qué pasa y cómo evoluciona todo, Juan Miguel Petit. Última pregunta, ya te liberamos y vuelvo al tema inicial. ¿Cuál es el tratamiento parlamentario que va a tener el informe que presentaste vinculado al disidente?
Bueno, la Comisión de Seguimiento Carcelario va a recibir la semana que viene al Ministerio del Interior, y a partir de eso verán si las conclusiones que ellos sacan o las recomendaciones que yo planteé pueden tener un seguimiento. Algunas de las recomendaciones que yo hice, sobre todo en la línea del futuro penal de libertad, apuntan justamente a acuerdos de largo plazo. Yo creo que el tema penitenciario es un tema que debe tener acuerdos programáticos, puntos de sintonía, puntos de articulación de todos los actores, no solamente los actores políticos, sino también institucionales. Uruguay no tiene un consejo de política criminal, por ejemplo. Un lugar donde no en caliente, sino en frío, se reúnen y discutan los temas del delito y de la violencia, jueces, defensores, fiscales, organismos penitenciarios, organismos de derechos humanos, y donde no con el calor o la tensión que genera un caso concreto, si una ley funcionó o no funcionó, si un código funcionó o no funcionó, si funciona mal por responsabilidad o mala actuación de uno o de otro, sino pensar en frío a largo plazo, bueno, ¿cómo se refuerzan las medidas alternativas? ¿Cómo se encara el tema de la droga? ¿Cómo se encara el tema de la salud mental? ¿Cómo se encara el tema del seguimiento de una persona que sale de la cárcel y tiene problemas de salud mental y hay que de alguna manera esperarlo con una red de atención para que esos problemas no exploten después afuera de la sociedad? Eso requiere pensar cada tanto en frío, tener investigaciones, tener estadísticas, tener conexiones, tener guías para orientar a la gente. Y bueno, en eso yo creo que hay algunas pistas. Eso es lo que vamos a hacer nosotros, tirar esas recomendaciones, después cada uno de los actores lo procesará, lo trabajará a su manera y nosotros seguiremos haciendo nuestra tarea de recorrer las cárceles, supervisar, hacer recomendaciones, en algunos casos llevar casos a la justicia, con habeas corpus, y dialogar mucho con nuestras contrapartes, con el Ministerio del Interior, que nos tiene esa rehabilitación, y con otros organismos, que el sistema educativo, el sistema de salud pública. Estamos haciendo un trabajo caso a caso con ACE por personas que necesitan atención médica, la tienen demorada hace un tiempo, pero venimos haciendo una muy buena experiencia con ACE y SAIPPL para identificar esos casos. O sea que hay un trabajo institucional que con esto no tiene que parar y tiene que seguir, y vamos aprendiendo día a día, pelota al medio, con cada tema, y saber que quizás las oficinas de monitoreo de derechos humanos podemos aportar recomendaciones, no ejecutamos cosas, pero en ese juego institucional aprendemos todos, y en definitiva el mandato de proteger los derechos humanos es el mismo para todos.
Muchas gracias por atendernos. Un abrazo.
Muchas gracias.
Que pasen muy bien. Juan Miguel Petit es el comisionado parlamentario para el sistema carcelario que estuvo aquí en Alpampán.